Buenos días, 9:25 minutos, y yo como que no sé, nadie me dijo nada. ¿Quién va? ¿Eres tú, señor Irujo? No es el señor Irujo. Señor Irving Vargas, arranquemos entonces con usted. Buenos días.
Buenos días, Carlotti. Aquí estamos desde temprano escuchando los comentarios, sobre todo las noticias de Jean María, que siempre nos mantiene al tanto de lo que está sucediendo con el mundo de la piratería y las amenazas informáticas, que mucho, bueno, la dimensión del problema nunca se va a conocer porque muchas de las personas que sufren, o mejor dicho, de las grandes empresas, los grandes bancos, que sufren este tipo de chantaje, no lo dan a conocer. Pero como nosotros estamos inmersos en el mundo empresarial, conocemos perfectamente de una gran cantidad de situaciones que sencillamente los usuarios se dan cuenta porque o una página está fuera de servicio o la aplicación no está funcionando. Y muchas de estas cosas quizás no permiten que, yo diría a nivel general, se conozca una verdad cruda. Estamos en medio de un bombardeo enorme de phishing en nosotros los usuarios, pero también las empresas. Eso mismo que usted ve en su correo electrónico, esa vulnerabilidad que usted siente cuando usted entra y revisa su contenido, en cierta manera es lo que está sucediendo con las empresas. Y por eso saludamos precisamente la orientación y siempre la buena recomendación que podamos tener de los expertos en protección informática o lo que se llama, bueno, decir, buenos hackers que están precisamente protegiendo a las personas y a las empresas. Es muy importante esta labor. Hoy quiero saludar y felicitar a Miriam Vargas, querida amiga, esposa de mi cardiólogo ya fallecido, Roberto Japún. Le voy a dedicar esta sección del día de hoy. Carlotti, desde la semana pasada estamos precisamente al tanto de lo que viene para República Dominicana con Netflix.
Para la
Nosotros.
República Dominicana y el mundo. Lo que pasa es que nosotros somos más mañosos.
Bueno, a nosotros nos entró desde agosto, para que podamos tener una idea de desde cuándo Netflix viene ajustando esto. Desde mediados de agosto entró en vigencia una nueva disposición que prohíbe, en cierta manera, compartir la clave para usted poder ver contenido en Netflix. Nosotros somos parte de un grupo de países dentro de los cuales están Honduras, Guatemala, El Salvador y la República Dominicana. El 22 de agosto anunció Netflix que va a agregar una función de una casa. Y también Argentina está en este capítulo. Una casa significa que usted va a poder ver Netflix exclusivamente en su hogar.
Y tú sabes algo, Irving, que a mí me parece de muchas formas injusto, porque, por ejemplo, yo tengo un plan, yo vivo sola, solo yo veo Netflix aquí, mis hijos están en España, uno de ellos tiene la clave mía y hay otra persona que, y yo tengo cuatro. Tengo derecho a conectar cuatro televisores al mismo tiempo. Entonces, si
Correcto.
yo no violo ese derecho, independientemente del lugar donde se esté, a mí me parece injusto que se cobre extra.
Sí,
Sobre
precisamente.
todo, y perdóname, sobre todo cuando, sí, yo tengo un Disney Plus que paga 200 y algo de pesos. Tengo HBO Max y Paramount que pagan menos de 200 pesos cada una. Entonces, ¿por qué tú quieres que yo te pague sobre el plan que ya yo tengo, que tiene más de un televisor, que tiene cuatro televisores?
Mira, o sea, ya viéndolo desde el punto de vista de marketing, realmente nosotros entendemos que ellos necesitan rentabilizar su negocio, necesitan estabilizar su membresía, no quieren apostar al modelo que han mantenido durante los últimos años porque sienten temor de que la compañía se siga debilitando, pero al mismo tiempo, Carlotti, esto les resta mucha competitividad a Netflix. ¿Por qué?
Claro.
Precisamente lo que tú estás explicando. Tú tienes ya un contrato establecido con Netflix desde hace varios años y tienes el derecho a tú ver tu contenido y calculaste tu presupuesto. Y ese es, vamos a decir, ya parte de tus gastos mensuales, de tu presupuesto, que ya tú lo asumiste como tal, e inclusive le diste ese beneficio a tus hijos, a tus familiares, en fin. Entonces, si solamente fuera restringir y hacerte pagar quizás por un usuario adicional, yo no lo vería tan cuesta arriba. Cuando Netflix está planteando, en este caso, que va a colocar publicidad, que va a colocar 5 minutos de publicidad cada hora. Entonces, ¿qué sucede? Las plataformas de streaming no tienen el know-how de manejar la inserción y la emisión de publicidad de una forma adecuada. Me explico. La televisión, la radio, los periódicos llevan muchos años manejándose con la industria y cada quien tiene un know-how de cómo insertar la publicidad. O sea, es decir, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, cómo inclusive dar ciertas especificaciones de cómo el material debe llegar. Y basta con solamente citar las duraciones de los comerciales, que ha sido, y yo he vivido durante fácilmente 40 años, diferentes etapas del manejo de la estructuración de los anuncios, viendo cómo quizás hace 20, 30 años era poco factible de que tú encontraras una cuña de 5 segundos, porque realmente el tiempo era muy barato y si había presupuesto para pagar más y para quizás una cancioncita que durara 60 segundos, ¿por qué privarme de no tener un buen tema musical, pegajoso, atractivo y hasta entretener un poco vamos a decir a la audiencia y luego hacer llegar mi mensaje? Los tiempos han cambiado y en función de esto, la estructuración del mensaje publicitario ha sufrido cambios importantes. Ya la creatividad, inclusive, siento que la han ido relegando a un segundo plano porque no lo ven como algo, diríamos, imprescindible para hacer llegar el mensaje. Sin embargo, la creatividad es uno de los principales ingredientes del mensaje publicitario y dentro de la estrategia publicitaria es uno de los, diríamos, grandes pilares del negocio en ese sentido. Si se quitara gran parte de esa labor creativa, el negocio publicitario perdería, yo diría, que su gran atractivo, su miel hasta cierto punto y, ¿por qué no decirlo? Cualquiera entonces se sentiría en la capacidad de poder estructurar cualquier campaña publicitaria. Netflix está hablando de insertar anuncios y ya la audiencia a pesar de que apenas comienza todo esto, está aburrida de los mensajes publicitarios que ofrece Netflix. ¿Por qué?
A mí bueno, no me han pasado, yo no me he encontrado con ninguno. También mira, debo confesar que estoy consumiendo mucho menos Netflix hace un tiempo porque ando detrás de documentales y ese tipo de cosas que los consigo o en la parte de Disney Plus de Nat Geo o en YouTube. Y los mensajes publicitarios de YouTube no me molestan, la verdad, porque como los puedo saltar, si los quiero saltar, y si no los quiero saltar, los quiero oír, me interesa, incluso me da el chance de enviármelo, perdón, de enviármelo al teléfono, si yo quiero alguna información. Entonces, eso no me parece, o sea, con YouTube no tengo problema, yo no le voy a pagar membresía premium, pero Irving, tenemos que hacer una pausita ahora y volvemos en breve.
De acuerdo.
¿Tú que no coge corto?
Buenos días, 9:38 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Estamos aquí desmenuzando qué es lo que quiere Netflix. ¿Tener más usuarios o tener usuarios enojados o qué? A ver.
Bueno, yo siento que el timing para implementar esta medida no es apropiado.
Exactamente.
Porque, en primer lugar, Netflix se ha debilitado, o sea, su contenido ha perdido brillo, la continuidad de sus series se ha debilitado grandemente, y esto, como consecuencia, le ha llevado a perder clientes. Creo que el foco de cómo retener clientes no está tanto en el precio, sino de qué estás ofreciendo por el precio que estás cobrando. Uh-huh. Cuando tienes una competencia que está cobrando dos veces menos lo que estás cobrando. Tú mencionabas a Disney, mencionas, por ejemplo, el caso de Apple, sigues por ahí y ves a YouTube que tiene cantidades de cosas gratuitas
de
y muchas
todas
otras,
de todas partes, además de contenido
de todos los lados y todos los dispositivos Carlotti, o sea, todo lo que tú compras para la casa, es decir, pantallas, vienen con la app precargada de YouTube, o sea, YouTube uh-huh. está universalizado. Uh-huh. Entonces, eso debilita mucho la oferta de Netflix, porque YouTube tiene películas, tiene series, tiene documentales, tiene una cantidad de cosas gratuitas que tú dices, bueno, ok, estoy dispuesto a pagar un contenido premium si es premium. Cuando Netflix estrenó Narcos, cuando estrenó películas de ese corte y vio producciones inclusive en Latinoamérica que fueron relevantes, la gente dijo, oye, pero esta gente sabe hacer cine, sabe cómo manejar el negocio de la producción y está dispuesto a apostarlo todo por sacar su membresía adelante con un contenido exclusivo, que es lo que han pretendido todos hacer. Apple ha hecho lo mismo, no con tanto éxito como Netflix, porque evidentemente Apple tiene zapatero a su zapato, ese no es el negocio de Apple. Como no es el negocio de Amazon, por más producciones que hagan, no están centrados, su negocio no está centrado precisamente en la producción de contenido. Y la producción de contenido requiere no solamente un know-how, requiere muchos recursos, requiere gente muy capaz que pueda entender realmente lo que la gente está buscando y finalmente garantizarle ese apetito que debe generar el contenido, en este caso, de las plataformas de streaming. El espectador se fue al streaming, pero la publicidad se quedó en los medios masivos. Uh-huh. El streaming ha sobrevivido todos estos años sin publicidad y surgió al igual que la televisión por cable con la promesa de no cobrar, o mejor dicho, de no cobrar publicidad o no exponer a las personas a la publicidad porque pagaba una membresía. Ahora resulta que cambié las reglas de juego y además de cobrarte, también le voy a cobrar al anunciante y también te voy a obligar a ver y escuchar anuncios. Esto, como digo, replantea totalmente el modelo de negocio, presenta una nueva cara de las plataformas de streaming y dicen los estudios por aquí, por un lado, según Netflix, ellos dicen que la gente estaba dispuesta a ver publicidad con tal de pagar menos, pero hay una gran masa, y está hablando de un 80% de la membresía de Netflix, en un estudio que está sustentado por dos grandes empresas del área de investigación, dicen que no, que inclusive están dispuestos a pagar más con tal de no ver anuncios y ver mejor contenido. Entonces, hay una situación, como tú decías, es global la decisión, porque el 3 de noviembre entra en Estados Unidos y en 11 países que esta plataforma de streaming va a cobrar por compartir cuentas en países de la región. Si quieres agregar un miembro adicional, está disponible, por ejemplo, para Perú, Chile y Costa Rica. Y en el caso nuestro, como dije anteriormente, República Dominicana, Argentina, Honduras, Guatemala y El Salvador, tienes que pagar por agregar un miembro adicional. Y la supuesta suscripción básica con anuncios va a costar en Estados Unidos $6.99. Muchos de los dominicanos reciben este regalo de los dominicanos que viven en los Estados Unidos. Mi pregunta será, ¿habrán tomado en cuenta de que la gran cantidad de dominicanos que tienen Netflix en la República Dominicana no se paga en la República Dominicana? Y eso lo saben las autoridades dominicanas cuando intentaron implementar el cobro de los impuestos. Se dieron cuenta que hay una gran cantidad de estos servicios cuyo pago se genera fuera de las fronteras de nuestro país, porque tenemos más de 2 millones de dominicanos residiendo fuera del país, y así como remesan dinero mensualmente o semanalmente, también muchos servicios, inclusive hasta el servicio de la compra del supermercado, la reciben por orden de un dominicano que trabaja en los Estados Unidos o en otro país fuera de la República Dominicana y paga por estos servicios. Entonces, siendo así, la complejidad de la implementación de esta medida es, bueno, yo diría, es un gran reto, no solamente para Netflix, sino para las mismas autoridades. En este caso, el país o los países a los cuales supuestamente deberá llegar Netflix más barato, va a ser, por ejemplo, en Australia, Brasil, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, México, España y Estados Unidos. Todo este catálogo de Netflix llegaría a $6.99 y los anuncios tendrán una duración y serán colocados cada hora entre 15 y 30 segundos. Ellos dicen que es una carga de anuncios muy ligera. Dicen que no van a ser más de 4 o 5 minutos de pauta publicitaria por hora. Están incluyendo límites de frecuencia muy estrictos para que los suscriptores no vean el mismo anuncio repetidamente. Pero la práctica es otra, en los que Netflix comienza a implementar su departamento de comercialización en todos estos países y comienza a vender publicidad y comienza a conquistar anunciantes. La verdad es que el reel que se repite cada hora es el mismo que usted va a ver durante todo el día. ¿Por qué? Porque todavía no llega la masa de anuncios, Carlotti, a Netflix.
No, claro que no. Es muy fácil decir ahora que no van a ser tanto, pero cuando se dé la oportunidad, pues imagínate.
Además hay una cosa. Hay mucha publicidad mala, muy mala. no toda la publicidad se puede escuchar y ver. Entonces, ¿cómo vamos a controlar la calidad de la publicidad si estamos centrados exclusivamente en los ingresos que nos va a dar este servicio? ¿Ok?
Y mira, tú sabes, no, que de pronto recordé, porque hay un comercial que me sale del Banco BHD en YouTube, cuando estoy viendo YouTube, y yo siempre lo dejo, el comercial, porque tiene una canción que se llama Hero. Al final, lo único que me da banco es el color de unos post-it que tiene el niño. El protagonista es un niño. Entonces, en esos post-it va escribiendo como las cosas que él le gustaría que pasaran, porque estando en la oficina de su papá, le dijeron, no, estamos escribiendo lo que queremos lograr. Y tiene una canción bellísima, se llama Hero, la canción, y yo cada vez que pasa la veo. Yo creo que la publicidad hay que hacerla, hay que volverla otra vez a que sea, a que tenga estos mensajes, a que sea, sobre todo esa, que es una publicidad que tú estás pagando también, porque tú estás pagando para ver, que sea más warm, como más que conecte más con la gente que un comercial cualquiera. Tenemos que hacer una pausita otra vez y volvemos en breve. Estamos con Irving Vargas, hablamos sobre Netflix. Buenos días, 9:50 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Hablamos de Netflix y sus planes de seguir siendo líder en esta industria del streaming, colocando comerciales y que usted tiene que pagar también. Dele para allá.
Bueno, tú mencionabas algo que precisamente yo diría que son de los aspectos fundamentales que arroja el estudio. La publicidad no solamente en Netflix es molestosa, es inoportuna y es cara para el suscriptor, porque volvemos a lo mismo. No alcanza para pagar el servicio y volverlo gratuito, tampoco alcanza para que Netflix siga haciendo producciones, siga innovando, siga siendo exitosa y pueda hacer crecer su negocio. Entonces, la publicidad que se está difundiendo, una de las mayores quejas que arrojan los estudios es que no conecta con la audiencia. Es decir, no, sí. Oye, es que la complejidad de esto no termina, o sea, no es algo tan sencillo de dilucidar.
Así es.
Tiene una cantidad de mercados enormes. Entonces, si quieres un anunciante que sea global, combinado con uno local, y no tienes un estudio del perfil de tu audiencia detallado, que te diga exactamente quién está viendo tu contenido, va a ser muy difícil conectar con esa gente. Entonces, la queja es, me llega publicidad de servicios que no me interesan, me llega publicidad de servicios que no conozco, me llega publicidad que no me ofrece ningún valor agregado. Y señores,
y que ni siquiera está en mi ubicación geográfica. O sea, a mí me salen unos videos en YouTube, yo no sé cómo lo va a hacer Netflix, pero a mí me salen unos videos en YouTube de una gente de para allá, de Arabia y de la India, que cantan reggaetón y de todo, y yo dije, pero ¿y esto? ¿Qué raro esto? O sea que al final
es muy raro, pero el daño se lo hacen a la marcha, porque supuestamente lo que abunda no daña, Carlota, pero en publicidad, en comunicación, lo que abunda no solamente puede dañar, sino que también puede distorsionar y crear una lo que nosotros llamamos en comunicación una disonancia cognitiva, que es algo, o sea, que si bien yo sé de qué se trata realmente, no tengo ni la más remota idea para qué sirve, si tiene alguna utilidad, porque no está dentro de mis marcos de referencia. Es decir, no se corresponde a las experiencias que yo tengo como consumidor. Y yo entiendo que el factor aquí, diríamos, al común denominador sea: quiero producir dinero, quiero ser rentable, pero ojo con eso, que la rentabilidad también tiene que tener mucho del sentido de que cuál es la utilidad de lo que voy a comunicar, cuál es la utilidad que le voy a dar al anunciante que está pagando. Le voy a ofrecer una garantía de que su mensaje va a llegar y yo le voy a devolver sonidos favorables en su caja registradora. Perfecto. Entonces el anunciante va a continuar, pero cuando pase 1, 2, 3 meses y no ve el resultado, evidentemente que va a desacreditar al medio y como consecuencia va a terminar entonces migrando hacia otras plataformas. Entonces es importante que tengan en cuenta que los precios también, la complejidad que hay es enorme, porque no solamente, o sea, al cambiar todo esto, Netflix también está cambiando todas las tarifas y está poniendo tarifas diferenciadas o sea, hay cantidades de variables combinadas aquí, porque cada país tiene una tarifa diferente, Carlotti.
Así es.
Entonces,
y también, perdóname, o sea, yo sé que Netflix como plataforma de streaming tiene que pagar por los derechos de las películas, de las series, de todo lo que pasa por ahí, pero es algo que ellos tienen que ir previendo siempre. Ahora tú te encuentras con que hay 1 millón de cosas que están siendo producidas por Netflix y no son las mejores cosas producidas por Netflix, o sea, no son las mejores producciones. Igual, que estamos partiendo de lo contrario que digamos de HBO o de Paramount o del mismo Disney, que tiene, que su historia ha sido trabajar y hacer estas producciones y tener estas producciones exitosas. Netflix es streaming de lo que otro hace, y bien, ahora tienen cómo hacer sus producciones. Muchísimas le han quedado súper bien, hay otras que no, como pasa en todo, pero ellos entraron al negocio, y lo hemos hablado incluso en esta sección, entraron al negocio porque ya, ¿para qué iban a alquilar películas físicas? Era mejor el streaming, porque ya estaba en desarrollo. Entonces,
Correcto, pero también hay una cosa: el branding que tú has hecho, o sea, el goodwill que tienes sobre tu marca es: todo lo que yo saco es 1A, tengo premios tengo Globos de Oro, tengo premios de la Academia, tengo directores de primera línea contratados, estoy apostando a ganadores que dan un altísimo margen de éxito. Es decir, yo tengo asegurado el éxito. Entonces, a Netflix no se le perdona tener 2, 3, 4, 5 series malas que no funcionan. No se le perdona tener estrenos que no tienen arrastre, porque hay una cosa: un estudio de Hollywood se puede dar el lujo de tener grandes producciones muy exitosas, como igual puede tener algunas que no son tan exitosas, donde probablemente para completar su portafolio apuesta a tener, vamos a decir, varios productos dirigidos a varios segmentos, y así completa su portafolio. En el caso de Netflix, tú tienes un solo público, o mejor dicho, un público en general múltiple, diverso, de diferentes culturas, idiomas, con diferentes poderes adquisitivos, con una complejidad enorme. Entonces tienes que ver bien, tienes que mantener la regionalización que has mantenido. O sea, el contenido para Latinoamérica tiene que ser diferente, precisamente porque está el idioma, está la cultura, está también las figuras que llaman la atención que conectan. Muchas de ellas son de Hollywood, otras son figuras independientes, pero centrándome ya en lo que es ya la propuesta de negocio en sí, la complejidad que ellos están proponiendo, por ejemplo, para cobrar en Latinoamérica, los planes son tan diversos, hay una complejidad tan grande de tú implementar, por ejemplo, una tarifa en Perú. Argentina, todos los días el precio de la moneda cambia, y en muchísimos países de Latinoamérica, ¿cómo vas a mantener el atractivo? El dólar es una moneda fuerte para la región. Entonces, al tener una tarifa cobrada mayormente, vamos a decir, en Estados Unidos y muchas pequeñas o muchos pequeños clústeres a través de Estados Unidos, de las tarjetas de crédito que vienen con doble saldo y todo eso, tú tenías una simplicidad a la hora de cobrar y a la hora de monetizar tu servicio. Ahora todo esto, yo quiero ver cómo ellos van a combinar toda esta fórmula de publicidad, de cobros menores, de multiplicidad de monedas, de multiplicidad de contenido. O sea, son tantas las cosas que tomar en cuenta que para mí se va a hacer difícil de manejar. Disney estrena también en diciembre un modelo no igual, pero sí propone que sea sobre la base de cobrar, diríamos, por la publicidad. Se nos acabó el tiempo. Uh-huh. Y bueno, este tema da para mucho. Porque
levanta muchas pasiones, además.
Es un modelo nuevo.
Ajá, entonces estamos nosotros como usuarios y también como, en el caso tuyo, conocedor de los mercados y ese tipo de cosas.
Exacto.
Entonces hay que ponerse en los zapatos del otro, digamos.
Exactamente. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, ponernos los zapatos de los anunciantes, de los usuarios y también en este caso de Netflix, que debe enfrentar quizá uno de los mayores retos que ha tenido en toda su historia, desde que comenzó a rentar, como tú decías, CD en las máquinas rojas que veíamos en todas las esquinas de las ciudades de Estados Unidos. Hasta el próximo lunes, Carlotti.
Hasta el próximo lunes, Irving. Ojalá que esté todo bien y que pases un feliz resto de la semana. A ustedes. Gracias. A ustedes gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.